Radio Praga, noticias.
Cheney valoró la disposición de Praga de deliberar sobre radar. Extremistas de derecha se dieron cita en Kladno. República Checa presenta en España películas animadas. La disposición de la República Checa de deliberar sobre la instalación en su territorio de un sistema de radares estadounidense valoró el vicepresidente de Estados Unidos Richard Cheney durante su conversación en Salt Lake City con el presidente checo Václav Klaus. De manera positiva calificó Cheney también la cooperación con la República Checa en las operaciones en Afganistán, Irak y los Balcanes. Klaus subrayó que la República Checa tiene interés en la presencia de Estados Unidos en Europa y que considera a ese país como su principal aliado estratégico en la esfera de la seguridad. El mandatario checo se reunió con el gobernador del estado de Utah, John Huestman, y en la conferencia de la organización conservadora Consejo para Política Nacional pronunció un discurso sobre el tema del calentamiento global. Estado de peligro fue decretado en el río Elba, cuyo nivel aumenta a consecuencia de las lluvias torrenciales que afectan la mayoría del territorio del país. En los picos de los Montes Gigantes cayeron casi 100 milímetros de agua durante la noche, informó Zdeněk Novák del Instituto Hidrometeorológico Checo. Agregó, no obstante, que la situación no debería amenazar con inundaciones. Una marcha por las calles de Kladno cerca de Praga emprendieron unos 200 extremistas de derecha. La tercera edición de la manifestación de San Venceslao fue organizada por nacionalistas autónomos de Bohemia Central. La marcha terminó en la plaza principal de la ciudad, donde los extremistas criticaron al gobierno y a los medios de comunicación. Expresaron también su desacuerdo contra la instalación en el territorio del país de un sistema de radares estadounidense y se pronunciaron en contra de las minorías étnicas. La manifestación transcurrió bajo la vigilancia de la policía, que detuvo a una persona. El primer ministro Mirek Topolánek presentará el miércoles al gobierno la propuesta para la creación de la Comisión para Desarrollo de Brde. Cumple de este modo la promesa dada a inicios de septiembre a los alcaldes de dicha región, en la que debería estar instalado el sistema de radares estadounidense. La comisión debería encargarse de las inversiones destinadas sobre todo al desarrollo de la infraestructura en Brde, y ello independientemente si el radar estará instalado ahí o no, subrayó Topolánek. Composiciones de Richard Strauss y Jean Sibelius figuran en el programa de este sábado del Festival de Música Otoño de Praga. La interpretación correrá a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Colonia, bajo la batuta de su director titular, Semyon Bychkov. Como solista se presentará al público la soprano austríaca Genia Kimmeyer. La República Checa es el país invitado en la octava edición del Festival Internacional de Imagen Animada Animadrid. Este país presentará en el evento un centenar de películas que recorren el desarrollo del cine de animación checo. Con ello arranca el proyecto Otoño Español con Cine Checo, organizado por el Centro Cultural Checo en Madrid, que persigue la meta de familiarizar al público español con el cine animado checo. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga con Elena Horálková.
Amigos oyentes, Radio Praga les ofrece en la presente emisión los espacios del totalitarismo a la democracia y Radio Viajes. Les deseamos una agradable escucha.
Del totalitarismo a la democracia, un programa radial sobre la transición checa. Es comúnmente sabido que las democracias establecidas tienden a ser pacíficas. Aparentemente, nunca ha habido una guerra donde dos democracias establecidas hayan sido los principales protagonistas. Se había creído entonces, por ende, que las guerras se provocaban por dictaduras. Sin embargo, un estudio publicado en 1995 arguye que, aún más que las dictaduras estables, los países en vías de democratización son los más propicios a provocar y entrar en guerras con otros países.
Una de las razones principales es que los órganos castrenses heredados y no reformados del previo régimen tienen un incentivo de legitimarse en el nuevo ámbito y en crear un enemigo externo y el sentido de movilización nacionalista, con todo y las resultantes provocaciones a otros países, para perpetrar su razón de ser y su supervivencia institucional ante la naciente y delicada democracia. La teoría que apunta a la tendencia de una burocracia a sobrevivir y poner los intereses nacionales por debajo del interés institucional ya ha sido conocida algún tiempo.
Así señala el señor Fredo Arias King, especialista en transiciones de Europa del Este, en su estudio titulado Servicios Secretos, Constitucionalidad y Transición en Europa del Este.
Freddy Valverde
y Carlos González Hañel les ofrecemos la última parte de este relato.
Los casos más interesantes son los de aquellos países que se reformaron a medias, ya que demuestran ciertas patologías que pueden servir como lección para otros países en transición. En 1996, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa pasó una resolución enfocada hacia los países poscomunistas que quieran ingresar a la Unión Europea. Hablando de las instituciones e influencias perniciosas del previo régimen, que ponen en peligro la nueva democracia, la resolución menciona que
para restablecer un Estado civilizado y liberal, las viejas estructuras y patrones de pensamiento que tienen que ser desmantelados. Los peligros de una transición fracasada son muchos. En el mejor de los casos, gobernará la oligarquía en vez de la democracia, la corrupción en vez del derecho, el crimen organizado en vez de los derechos humanos. En el peor de los casos, el resultado puede llegar a ser una restauración de terciopelo del régimen totalitario.
En ese peor de los casos, el nuevo antidemocrático régimen de un país más grande puede llegar a presentar una amenaza internacional hacia sus vecinos más débiles. Esta advertencia llegó demasiado tarde para varios países que ya se habían convertido en los ejemplos empíricos que utiliza el Consejo de Europa. Mientras las transiciones de otros tipos de régimen suelen no dejar desechos tóxicos en la nueva democracia, las transiciones de dictaduras totalitarias son diferentes, y estas pueden regresar si no se presta atención a las fuentes que alimentaban la parte visible de la dictadura. Esto incluye el aparato represivo.
Hubo un gran grupo de países donde los servicios secretos se reformaron parcialmente por varias razones. Al llegar las fuerzas democráticas al poder, tras la caída del comunismo o de algún régimen de tipo poscomunista. De las transiciones originales tempranas, encontramos en este grupo a Polonia y Hungría. Más tarde se le sumaron Bulgaria, Eslovenia, Lituania, Bielorrusia, Armenia, Azerbaiyán y Albania. Y un tercer grupo incluye a Croacia, Yugoslavia, Serbia y Montenegro, Rumania, Macedonia, Mongolia y Georgia. Está por verse lo que hacen los nuevos líderes de Ucrania y Kirguistán. Eslovaquia cae dentro de este grupo, aunque fue un caso especial.
En todos estos casos, la falta de reformas en general a los servicios secretos heredados del pasado totalitario se ha pagado con importantes retos a la constitucionalidad, al desempeño económico, la soberanía nacional y hasta la paz social. ¿Por qué los demócratas allegados al poder reformaron a medias? Lo lógico y natural es que apliquen la experiencia mundial para proteger la constitucionalidad de sus países y salvaguardar su poder también. Después de todo, tenían la mayor parte de ellos ya los ejemplos de vecinos exitosos y fracasados en este rubro. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, cuando los demócratas toman el poder, vemos solo reformas a medias. Esta ha sido una gran paradoja para los que estudiamos los procesos de transición. No hay una teoría global, pero empíricamente podemos agrupar las causas.
Número 1. Pacto con el régimen anterior. Como el pionero de la transición del comunismo en Polonia, los demócratas pactaron con el gobierno comunista para organizar elecciones y una salida gradual del comunismo. Al director de la policía política se le dejó en su cargo todo un año como ministro del Interior bajo el gobierno no comunista de Tadeusz Mazowiecki, y no se le hizo prácticamente ninguna reforma al aparato de seguridad mientras se destruían valiosos archivos. Aun cuando el Partido Comunista se había colapsado, el gobierno de solidaridad no rompió con el formato de la mesa redonda y con el pacto que dejó a comunistas claves en el poder.
Segundo, nomenclaturización, corrupción y falta de voluntad. Esta es una de las razones más comunes. Líderes democráticos llegan al poder y dejan seducirse por las redes, oportunidades de lucro, información y herramientas de poder que representan las fuentes de abastecimiento del tumor del viejo régimen. En Serbia se convocó a una Comisión de la Verdad en el 2001 y se pasó en el Parlamento una ley de lustración en el 2003. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas tomó vuelo ni tuvieron un impacto importante, ya que faltaba la voluntad política para dar seguimiento y se prefería una amnesia colectiva de los abusos del régimen de Slobodan Milošević y de las guerras que éste provocó.
El costo más visible de esa amnesia fue el asesinato del primer ministro serbio, el reformador radical Zoran Đinđić. El acusado del asesinato y actualmente en la corte es el ex jefe de la rama para operaciones especiales de la policía política de Milošević. Este aparentemente utilizó el vestigio de sus redes dentro del aparato para efectuar su magnicidio.
Tercero, falta de tiempo o experiencia. El grupo reformador de Filip Dimitrov en Bulgaria duró solo unos meses, en 1991 a 1992, en el poder antes de caer. Algunas reformas ya se habían comenzado aún antes de su llegada por los gobiernos poscomunistas de coalición. Por ejemplo, se disolvieron las redes informantes, se dividieron los servicios y algunos se trasladaron a diferentes ministerios. Al regresar los demócratas se pasó en 1997 una ley de lustración prohibiendo a ex colaboradores del servicio secreto de postularse como candidatos al parlamento y a la presidencia.
Pero la mayoría de los archivos relevantes ya habían sido destruidos, privatizados o perdidos, haciendo una tarea difícil de implementar dicha ley. En Lituania, claramente, el gobierno anticomunista de Vytautas Landsbergis duró solo unos meses antes de que retornaran los excomunistas, los cuales pusieron alto a las medidas de reforma y lustración iniciadas por Landsbergis.
En cuarto lugar, hay que destacar el temor y la inestabilidad. El gobierno emanado de las fuerzas democráticas que fue electo en Rumania en 1996 hizo reformas mínimas al aparato de la Securitate, heredado de los gobiernos emanados del comunismo, aparentemente por temor a la inestabilidad y por lo tanto al riesgo de demorar la entrada del país a la OTAN y a la Unión Europea. Podría haber otras hipótesis que expliquen la renuencia del presidente Emil Constantinescu, ya que éste, aunque lanzado por las fuerzas democráticas, había servido como funcionario del Partido Comunista varios años.
En quinto lugar está la falta de presupuesto. En Eslovaquia, aparentemente una de las razones principales por la cual los servicios secretos heredados por el gobierno de Mikuláš Zurinda en 1988 no fueron enteramente despedidos y reemplazados con personal nuevo fue por el costo. También la falta de poder. En Bielorrusia la KGB se sigue llamando así. Es posiblemente la policía política menos reformada desde tiempos comunistas en todo el bloque. El liberal Stanislav Shushkevich fue presidente del Soviet Supremo de 1991 a 1994, pero no tenía poder real.
La constitución no tenía una separación de poderes normal, especialmente entre Shushkevich y el primer ministro. Además, heredó un parlamento que era, en su absoluta mayoría, excomunista. Era una anomalía de poder y Shushkevich no pudo implementar ni reformas básicas al país y menos a las estructuras de poder como la KGB.
Emergencia nacional es otro punto. La perversidad de ciertas élites o instituciones en su incentivo de provocar guerras con otros países se confirma en Armenia y Azerbaiyán, cuyos gobiernos electos heredaron una guerra que había comenzado en 1988 dentro de la misma Unión Soviética. El armenio Levon Ter Petrosyan y el azerbaiyano Ebufe Elsibey, ambos liberales y electos, sin embargo, continuaron la guerra territorial que heredaron. En un escenario de el partido en peligro, se hace menos probable reformar los sistemas castrenses, ya que el mismo consenso que se requiere para implementar reformas profundas en varios ámbitos se está utilizando para pelear una guerra de salvación nacional.
Y el último punto sería infiltración y sabotaje. Esta es obviamente la razón más difícil de diagnosticar. En prácticamente todas las dictaduras existe el fenómeno de infiltrados del aparato oficial en los círculos disidentes. Cuando se colapsa la dictadura y llegan al poder dichos disidentes, se traen a los infiltrados junto con ellos. Estos llevan la consigna de dejar intactas las redes anteriores o de utilizar la información con el fin de retornar al sistema anterior al poder. Dicha razón es residual. Usualmente se sospecha cuando la falta de reformas no se explica por las razones anteriores. En el espacio del totalitarismo a la democracia les hemos ofrecido hoy otra parte del episodio titulado Servicios secretos, constitucionalidad y transición en Europa del Este. No se pierdan otro interesante relato sobre transiciones la semana entrante aquí en Radio Praga.
Radio Praga prosigue su programación con
Radio Viajes.
En esta ocasión les haremos compañía Caterina Oratorova
y Gonzalo Núñez.
En este radio viajes no saldremos de Praga, sino que nos dirigiremos directamente al centro de ella, a la Plaza de la Ciudad Vieja. Visitaremos un templo excepcional tanto desde el punto de vista histórico como artístico, la Iglesia de Nuestra Señora de Tín.
No existe en Praga otra iglesia tan marcada por la historia y tan estrechamente vinculada con la evolución de la capital checa como esta, y muy pocas están ubicadas en una plaza tan hermosa y tan pródiga en arte, magia e historia.
La primera particularidad que salta a la vista en este monumento es que no está ubicado directamente sobre la plaza misma, sino que aparentemente fue construido dentro del patio de una casa. ¿Cómo pudo ser posible algo tan singular tratándose de una iglesia de tanta importancia?
Jan Reuth, director del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Carolina de Praga, explica que al principio no se trataba de una iglesia conocida.
La respuesta resulta muy fácil. La ubicación del templo de Tín se debe a que la iglesia que le precedía fue construida más tarde que las casas que formaban parte de la Plaza de la Ciudad Vieja. Además, en el principio se trataba de una iglesia pequeña de muy poca importancia.
El nombre de Tín proviene de la palabra antigua checa otiñení, que quiere decir acorralado, y hace referencia al patio en que fue construida la iglesia. El patio sirvió hasta la primera mitad del siglo XIII como posada para los mercaderes extranjeros que pasaban por la ciudad y posteriormente como aduana y mercado capitalino. También se le conoció con el nombre de Ungeld, que significa impuestos en un antiguo dialecto alemán.
La basílica original, sobre cuyas bases se levanta la iglesia, data del siglo X y originariamente formó parte de un hospital construido en el mercado. En la segunda mitad del siglo XIII se construyó en su lugar un santuario de estilo gótico cisterciense, pero no fue sino hasta el siglo XIV que las reconstrucciones que en él se efectuaron le proporcionaron el aspecto actual.
Fue precisamente en ese siglo que la iglesia de Nuestra Señora de Tín se vio enriquecida por la serie de elementos que le aportó el arquitecto Peter Parler, quien fue constructor y alquimista de la corte del emperador Carlos IV y que simultáneamente trabajaba en la Catedral de San Vito, en el castillo de Praga.
Jan Reuth advierte que probablemente el propio emperador Carlos IV solía ir a la iglesia y sentarse en una de sus capillas.
El templo de Tín cuenta con importantes elementos artísticos que se remontan a la época de Carlos IV. El mismo emperador probablemente solía sentarse en una de las capillas, ya que allí se encuentra un escaño de piedra con un grabado que representa a Carlos IV y a su mujer.
Entre esos elementos destacan los ornamentos del ventanal occidental y la decoración escultórica del portal norte que representa la crucifixión de Jesucristo. A ambos lados de Jesús se encuentran los ladrones que fueron crucificados junto a él, mientras que Cristo es llevado por los ángeles al cielo, por las almas de los ladrones se pelean los diablos.
En el siglo XV fue construida la Torre Sur. De la misma época provienen también el baldaquín de la tumba del obispo Luciano Agustín de Mirandola, obra de Reisseck, la escultura de Nuestra Señora de Tin, el Calvario y otras obras que integran las colecciones de la Galería Nacional de Arte de Praga. La construcción del templo fue terminada en 1511.
En el siglo XIV, la iglesia de Nuestra Señora de Tin pasó a ser la sede de los predicadores reformistas y en 1419 la principal iglesia utraquista de Praga. Esta pretendía reformar la institución de la religión católica, criticando sobre todo la cantidad de bienes acumulados por ella.
Jan Roit destaca la importancia de la figura de Jan Rokitsana, primer y único arzobispo de la religión utraquista de Praga, quien entonces desempeñó la función del párroco del templo.
El templo de Tin se convirtió en la principal iglesia utraquista de Praga. Jan Rokitsana fue entonces el párroco del templo. Allí fue pronunciado el iconoclasmo de Rokitsana, que sin embargo no influyó mucho en la decoración de la iglesia de Nuestra Señora de Tin.
Después del año 1620, fecha en que tuvo lugar la Batalla de la Montaña Blanca, donde los protestantes perdieron ante los católicos, el templo fue devuelto a la iglesia romana.
Esta eliminó cuidadosamente todo lo que recordara la gloria de la primera reforma checa. Del portal de la iglesia desapareció el cáliz de oro que habían colocado los utraquistas y el cual fue reutilizado para el cuadro de la Virgen María, instalado en la fachada entre las dos torres.
Desplazándonos por las naves laterales de la iglesia, podemos observar unas siete tumbas de importantes miembros de la aristocracia checa de los siglos XVI y XVII.
En una de las tumbas descansa el genial astrónomo de la corte de Rodolfo II, Tycho de Brahe. El relieve del sepulcro representa a Brahe en un traje de caballero. En el relieve se nota que el astrónomo solía usar una prótesis para reemplazar la punta de la nariz, que había perdido en un duelo en Dinamarca.
Jan Roit recuerda a otro personaje sepultado en la iglesia a finales del siglo XVII, Simón Abeles.
Esta es una cuestión delicada. Simón Abeles fue un converso judío. Tenía apenas 12 años cuando le asesinaron por motivos religiosos. Fueron acusados del crimen el padre de Simón, Lázaro, y su compañero Kurzhandel. Los dos fueron torturados y ejecutados. La historia posteriormente sirvió de pretexto para promover el antisemitismo.
El siglo XVII, en que la Universidad Carolina Praguense se unió al Colegio Jesuita para crear la nueva Universidad Carlo-Fernandina, fue para la Iglesia de Nuestra Señora de Tin sinónimo de recatolización artística. Jan Roit destaca algunos elementos artísticos con los cuales fueron enriquecidos los interiores del templo en la era del arte barroco.
La época del barroco supone otra fase muy importante en el desarrollo del templo. En su interior hay varios altares representativos de la obra del famoso pintor Karel Škreta. Entre ellos destaca el altar mayor con la Asunción de la Virgen y con la Santísima Trinidad. Otro excelente artista barroco que participó en la decoración del templo de Tin fue Jan Iri Bendel.
Después de la unificación en 1783 de las cuatro ciudades praguenses en un municipio único por decisión del emperador José II, la iglesia de Nuestra Señora de Tin pasó a ser el principal santuario patronal de la ciudad capital real de Praga.
En el año 1967 se produjo un incendio que consumió la bóveda de la nave principal del templo. La bóveda deteriorada tuvo que ser sustituida por otra más baja.
La iglesia de Nuestra Señora de Tin es la tercera iglesia gótica más importante de Praga después de la Catedral de San Vito y la iglesia de la Virgen de las Nieves.
Sirve de contrapunto al majestuoso ayuntamiento de la ciudad vieja, situado al lado opuesto de la plaza, y brinda una cierta dosis de tensión al micromundo de la ciudad vieja de Praga.
Y aquí finaliza toda la presente emisión de Radio Praga. Gracias por su compañía.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
V jihozápadní Evropě si nás můžete poslechnout v 8.30 a ve 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz. Do severozápadní Evropy vysíláme od 9.30 na frekvenci 9 880 kHz a na severu Evropy nás naladíte v 11 hodin na frekvenci 11 665 kHz.
Naše relace pro střední Evropu začíná ve 12.30 na frekvenci 6055 kHz a půl hodiny popoledně nás zachytíte i v jihovýchodní Evropě na frekvenci 7345 kHz. Do západní Evropy vysíláme od 15.30 a 19.30 na frekvenci 5930 a na stejné frekvenci si nás naladíte v 17.30 ve východní Evropě.
Do východní Afriky a na Blízký východ vysíláme od 8.30 na frekvenci 15 710 kHz. Ve východní Africe nás uslyšíte i v 15.30 na frekvenci 17 485 kHz. Ve střední Africe nás zachytíte od 17.30 na frekvenci 17 485 kHz a od 21 hodin na frekvenci 9 410 kHz.
Pro jižní Asii vysíláme náš program od 9.30 na frekvenci 21 745 kHz, od 11 hodin na frekvenci 15 710 kHz a také od 19.30 na frekvenci 11 600 kHz. V Asii nás uslyšíte ještě v 17.30 na frekvenci 5 930 kHz.
V Austrálii si nás naladíte v 17.30 na frekvenci 5930 kHz a v 19.30 na frekvenci 11 600 kHz.
V Severní Americe nás zachytíte ve...